Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Langosta Literaria.
Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House y hoy está con nosotros en esta cabina virtual Enrique Calderón Sabona, editor también aquí en Penguin Random House. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Juan Carlos, muy bien. Con mucho gusto de estar aquí en esta primera emisión para mí de un podcast para La Langosta.
Es un placer que charlemos hoy. Oye, Enrique, el tema que vamos a tratar y del que versará nuestro programa es de una pandemia, pero no es la pandemia que todos están conociendo, de la que todos están escuchando todos los días a las 7 de la noche. Es una pandemia paralela, una pandemia acerca de la información, o mejor dicho, de la mala información que está circulando alrededor del COVID-19, del SARS-CoV número 2. Esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud incluso le ha puesto un nombre, infodemia, que no es más que la cantidad de información inexacta y falsa que está circulando en redes sociales, que está circulando en medios de comunicación incluso, y por lo tanto en charlas y en conversaciones normales. Está empezando a llegar esta información, pues, a la vida hogareña, a la vida de las personas, y empieza a tomar o hacer que la gente tome decisiones. Malas decisiones, Enrique. Y nada, me gustaría empezar con una reflexión acerca del tipo de información que la gente está recibiendo, precisamente. Me gustaría empezar diciendo que pocas veces como ahora la sociedad ha tenido que procesar tantos y de manera tan exacta distintos tipos de información. Generalmente, pues vamos por la vida y escuchamos algún tipo de información, la vemos en el periódico, la vemos en las redes, y ya la podemos creer o no. Ahora, no es solo un tipo de información la que estamos recibiendo. No es solo, por ejemplo, la información periodística. También estamos recibiendo información científica. También estamos recibiendo información que no sabemos decidir o no sabemos definir si es periodística o científica, porque nos llega, por ejemplo, por WhatsApp y nos la manda la tía con la mejor de las intenciones. Y quién sabe si eso sea producto de una metodología o no. Me gustaría empezar entonces, Enrique, escuchando tu opinión acerca de estos distintos tipos de información que se está generando y que nos hablaras también un poco de algunos autores bien interesantes que han empezado a hablar y reflexionar acerca de la sociedad que estamos viviendo, la información que está recibiendo esta sociedad y qué se nos viene por delante.
Fíjate que a mí me pareció muy, muy interesante y un concepto clave este de la infodemia. Tú mismo me compartiste por WhatsApp hablando de los medios de comunicación, una guía para periodistas, unos consejos para informar editados por la OMS, que yo al principio pues tomé con un poco de recelo y un poco de escepticismo. Dije, pues bueno, ¿qué tiene que hacer la OMS tratando de aconsejar a los periodistas cómo manejar la información? La OMS tendría que estar dando información veraz y oportuna, ¿no? Pero me pareció bastante razonable lo que dice la OMS. Empieza por decir algo muy simple y práctico en este manual, que es que la información es una herramienta vital para que las personas adopten las medidas de prevención para proteger y salvar vidas, ¿no? O sea, es que, y ante eso estamos, es decir, ante la posibilidad de que la calidad de la información represente vida o muerte. Como tú dices, no estamos hablando pues simplemente de un escándalo pasajero que tomamos como fake news o no, sino que realmente estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas y miles de vidas, ¿no? Y entonces en ese sentido pues me parece muy, muy importante este manual que preparó la OMS y que de alguna manera deberíamos pues poder compartir con nuestro auditorio. Y como te digo, acerca de la importancia pues de tener información oportuna, veraz y fuentes confiables, ¿no? Es decir, decirle al periodista que está produciendo la información, que está funcionando como intermediario entre los procesos científicos y la gran audiencia, la importancia de tener fuentes confiables. Ahora, la gran pregunta para el periodista es, pues, ¿cuáles son esas fuentes confiables? Porque hay un gran espectro de incertidumbre dentro de la misma comunidad científica. Entonces, también ahí el problema está en la misma producción de la información desde los medios, desde el periodismo, ¿no? ¿Quiénes son esas fuentes confiables? Pues porque también ahí en este manual de la OMS se habla de un reconocimiento de la incertidumbre, pero por otro lado se da un poco por hecho pues que esas fuentes confiables existen y que solamente hay que buscarlas. Y eso también ahí es donde yo pensaría pues que habría que detenerse un poco. ¿Quiénes son esas fuentes confiables? ¿No? ¿Son esos científicos? ¿Son los opinólogos, los epidemiólogos del momento, los doctores que están pues, en la línea de combate? ¿Quiénes son esas fuentes confiables? Y resulta que en esta búsqueda de confiabilidad nos encontramos con un fenómeno muy, muy especial que me ha llamado la atención, que tiene que ver con los grandes referentes o lo que tradicionalmente habíamos considerado como los grandes referentes, o bueno, algún público había considerado los grandes referentes, que son estos pensadores filósofos de la teoría crítica, estos pensadores que forman parte pues, de lo que se ha llamado con precisión o no de la posmodernidad y que tuvieron a bien pues, salir de inmediato a decir qué es lo que estaba pasando con la pandemia y qué es lo que debíamos pensar y cómo debíamos repensar el capitalismo. En fin, me llamó mucho la atención, sobre todo a partir de que se hizo pues, un libro al vapor que se llamó Sopa de Wuhan, que entiendo que fue pues, la iniciativa de un profesor en Argentina, me parece, donde juntaba todos estos artículos que fueron saliendo de manera dispersa de varios pensadores, pues de la talla de Zizek, de Jean-Luc Nancy, de Biffo Berardi, Judith Butler, Alan Badiou, David Harvey, en fin, todo el mundo tenía algo que decir y creo que hasta cierto punto pues fueron un poco presas de la inmediatez, ¿no? O sea, está el caso pues un poco escandaloso, me parece, el caso de Giorgio Agamben, que pues yo creo que fue, si no el primero de los primeros en publicar un artículo en relación a la pandemia, que se llamaba Estado de Excepción y Pandemia. Me acuerdo, esto fue en diciembre. Y ahí pues básicamente lo que decía Agamben, autor del famoso Homo Sapiens, es que se estaba sobredimensionando, ¿no? Una gripe, que había un despliegue mediático del mismo tipo del que hemos sido víctimas y que ha generado solamente pánico. Y entonces, pues, que se estaba estableciendo con este virus una cierta modalidad del estado de excepción del que siempre he hablado. Y perdón por este larga digresión. Lo que quería decir, pues, es que en este tipo de informaciones que vamos recolectando todos los días, pues, están también ahí estos grandes referentes, pero que se han ido un poco diluyendo y siendo presas de la inmediatez y faltando justo a este principio del que hablábamos al comienzo, de cómo, pues, la información puede salvar vidas, ¿no? O sea, si hay alguien que está leyendo Agamben y dice, bueno, pues esa es una fuente confiable, entonces seguramente Agamben tiene razón y se está sobredimensionando la pandemia y solamente quieren crear pánico, pues salgo a las calles sin ninguna medida de prevención, ¿no?
Sí, esto que mencionas es absolutamente central, porque constantemente vamos a estar como audiencias, como sociedades, sometidos a un montón de lecturas del mundo. Gente con más o menos prestigio, formatos con más o menos prestigio, nos estarán diciendo, esto es lo real, esto es lo correcto, esto es lo mejor, esto es lo peor. Todos tenderán a tener esta pátina de respetabilidad y háganme caso a mí. Y se desarrollan estrategias para parecerlo, ¿no? Entonces, información absolutamente falsa, como que utilizando una secadora de pelo en la garganta se puede matar el virus. Pues nada, si aparece un señor en bata diciendo que es médico en una cosa que parece consultorio, pues habrá gente que lo crea, ¿no? Y no tiene que ser así. ¿Cuál es uno de los mayores aprendizajes entonces que las sociedades, creo yo, deben tener en este aspecto, al menos de cara al COVID? Tenemos que hacernos, no sé si expertos, pero casi, en qué es la información, en qué es el conocimiento y en cuáles son las características bien concretas que hacen que un conocimiento, como tú preguntabas hace un minuto, sea válido y sea preferible a otro. Y aquí, aunque suene un poco de escuelita, vale la pena reflexionar un instante sobre qué es información. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, ¿es información? Pues no, desde aquí hay que empezar a filtrar fino información, pues un conjunto de datos organizados de calidad confirmados que se hacen llegar sistematizados a una audiencia. A partir de ahí podemos empezar un diálogo. Puede parecer muy, muy de escuelita, insisto, pero fíjate, en momentos como estos, la filosofía, particularmente el estudio del conocimiento, la epistemología, vuelve y recupera cierto protagonismo que nunca, nunca, nunca debió perder. En el momento en que lo perdió, creció el pensamiento anticientífico o pseudocientífico y creció el riesgo a la vida propia. Entonces, esta información, y hay muchos tipos de información, hay que subrayar, o yo quisiera subrayar dos tipos de información de mucha calidad, que sí es buena idea hacerle caso. Uno es, por supuesto, el conocimiento, la información científica. ¿Qué características tiene esta información? Bueno, que sigue una metodología de muchísimo rigor que va variando ligeramente entre área del conocimiento, entre disciplina científica y disciplina científica, que ha sido revisada por pares, que es muy fiscalizada por otros expertos, que sigue un método conocido como método científico, para simplificar esto. Y algo bien importante, el conocimiento científico suele ser, o muchas de las veces termina siendo, antiintuitivo. Es decir, va en contra de lo que nos dice el muy mal llamado sentido común. Va en contra de lo que creíamos saber. Esto, entonces, ¿cómo? No entiendo los números que se están dando acerca de los contagios. Me están mintiendo. Puede ser una gran tentación. Y no, no necesariamente. A lo mejor la explicación es, no lo entiendes porque tiene un nivel de complejidad mayor al que tu nivel de alfabetización científica te permite acceder. Y lo digo, por supuesto, sin ningún tipo de regaño ni tal. Esto puede ocurrir y es lo más normal, y en la comunidad científica es lo más normal esto, entender que habrá cosas que uno no domina, y mejor me fijo en la metodología, mejor me fijo esto en el conjunto de la investigación que se ha realizado, si es consistente, si ha sido revisada por otros expertos, por pares, tal, y es confiable desde ese sentido, aunque de origen me resulte contraintuitivo, antiintuitivo. Y otro tipo de información bien importante, la otra en la que quería hacer hincapié, es en la periodística. Esta también es rigurosa. Esta también sigue un método, un rigor y un método diferentes al científico, por supuesto, pero también muy valioso. Y esto, hay que subrayarlo una y mil veces, es doblemente importante para el ciudadano de a pie, digamos, porque es justamente el periodismo el que, en un papel de intermediario, traerá la información científica a las grandes audiencias. Si este intermediario no lee bien lo que está pasando, o peor, le da carta de validez, le da espacio, le da foro, convalida en todo caso un conocimiento no científico, pues, wow, recibirá información incorrecta el público en dos niveles. El nivel originario, al que nunca tendría que habérsele hecho caso, supuestamente científico, y luego el nivel del procesamiento periodístico. Este tipo de conocimiento se caracteriza, o debe caracterizarse, por mucha humildad, cosa que no estamos viendo actualmente. La humildad de decir, híjole, yo periodista no soy experto en esto, pero sabe que las certezas que pude conseguir al respecto, este documento, esta fuente oficial, esta fuente científica, dicen esto. Y desde el mejor de los rigores, desde la mayor de las reflexiones, presento una lectura. Yo no soy el experto. Y pensemos ahora mismo si esto está ocurriendo, ¿no? Si la gente está recibiendo un periodismo de esta naturaleza. A mí me parece que muchas de las veces no. Muchas de las veces los grandes periodistas, o muchos de ellos, pues han tendido más bien a fomentar el alarmismo, han tendido a emitir juicios, a sabiendas de que no son científicos, pero pues ahí hay una tendencia, ¿no?, a hacerle demasiado caso a las filias y repudiar de origen a las cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, si algo me gustaría que el público se quedara, es pues en esta distinción, que es muy importante entender que estamos recibiendo una cantidad de información mucho más compleja de la que actualmente o generalmente recibíamos, perdón, y que estos tipos de informaciones serán fundamentalmente de dos modos: las confiables, si están bien hechas, científica y periodística. Y hay otros muchos tipos de informaciones, los piolines que puede mandar la tía Pepita, los chismes del edificio donde uno vive. Pues sí, ya con eso, aguas, 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 ¿no? Esto, entonces, no sé, Enrique, si quisieras contarnos, ahondar en esto, hablar un poco también de las noticias ya en concreto, que han sido falsas o qué percibes, pues, respecto de esta ambigüedad y complejidad informativa en la que estamos navegando hoy día.
Fíjate que has dicho muchas cosas importantes y me quedan más preguntas a partir de lo que dices. Pues estoy de acuerdo con esto que mencionabas, pues, acerca de los filósofos o esta idea del gran pensamiento tratando de recuperar su aura y su prestigio, pero pues sin duda fueron presas de la inmediatez, ¿no? y de la premura por decirlo todo, ¿no? Quizás esta compulsión por comunicar lo que pasó hace 2 minutos y por comunicarlo con una narrativa omniabarcante, y pues que es esta hegemonía de la inmediatez de la cual son víctimas no nada más estos filósofos, sino también los propios periodistas. Pero mi pregunta iba más bien en la línea de lo que decías acerca del conocimiento científico, porque yo sigo teniendo dudas respecto a esto que la OMS llama fuentes confiables, porque pues yo entiendo que el conocimiento científico está dado, pues como tú dices, por una metodología donde hay una revisión, una investigación revisada por pares, hay una serie de expertos involucrados, pero son ellos los que actualmente también están trabajando desde la incertidumbre, ¿no? Es decir, como por eso decía yo que hay una especie de, pues no sé si de teléfono descompuesto, pero sí de cadena de incertidumbres, de cadena de entendimientos a medias. Son los mismos científicos los que no saben con lo que están tratando, ¿no? Desgraciadamente es así, pues está en curso la investigación, y cómo modular la voz, cómo hacer que esa voz pueda hablar desde la incertidumbre, desde la complejidad. Y una palabra clave que tú mencionabas, pues es justamente la humildad, pero creo que esa humildad también tendría que venir desde el propio discurso científico, no sé.
Claro, claro, y tienes toda la razón. Algo que veo como central y que me gusta tanto de ambos discursos, el científico y el periodístico, es que ninguno tiene ningún problema. En principio, por supuesto, en teoría, ¿no? Lo que dice el librito. Ninguno tiene ningún problema con la incertidumbre. El científico, el buen científico, no tiene el menor problema en decir que no conoce algo, que no sabe algo. En este preciso momento, no se tiene idea de A, B, C y D, desde la perspectiva puramente científica. Y el buen periodista también debería ser así, ¿eh? Es decir, esta es la información que tengo, verificada, confirmada, con mi metodología, y ahorita regresaremos al tema de las fuentes, y nada más. Y perdón, puedo elucubrar mucho, pero no lo haré porque soy buen periodista. Y como bien mencionas, lo que estamos viviendo es una realidad bien diferente. Esto porque, claro, las realidades y estos discursos periodístico y científico no están flotando en la nada. Están en medio de una complejidad social, de una polarización comunitaria de escala global, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, la OMS está obligada a dar certezas y la Secretaría de Salud está obligada a dar certezas. Esto sí ya genera una disonancia de origen. La ciencia per se no está obligada a solucionarlo todo ya en un momento instantáneo y tal, pero la política de salud pública sí, basada en ciencia. Entonces, entendamos esto. Va a haber consustancialmente un ruido respecto de la naturaleza más pura de la ciencia, por decirlo de un modo ridículo, y la realidad real. Esto que es, híjole, pues hay presiones políticas y hay un gobierno queriendo mandar una imagen y hay una oposición queriendo mandar la contraria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede ayudar? Y retomo la pregunta iniciática de esta charla que tú hacías, que es, bueno, y entonces, ¿cuáles son estas fuentes? ¿A quién sí le voy haciendo caso? Hay una cadena, un esquema primario, básico, y hay además una categoría de fuentes, cuál es la mejor, la más confiable, la tal, 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 tal. En un esquema como este yo propondría la fuente principal de conocimiento y de información debe ser, sí, el conocimiento científico. El conocimiento científico que esté lo más alejado o que se haya podido mantener menos sujeto a al vaivén inmediato de esta coyuntura político. Es difícil, sí, no existe la ciencia objetiva, por raro que parezca, no existe la ciencia objetiva, pero buscar pues, el conocimiento que se haya hecho en una circunstancia lo más respetuosa de los procedimientos de la ciencia. Entonces, sí, la Organización Mundial de la Salud tendrá ahí una preeminencia amplia. Universidades, por ejemplo, también serán muy importantes, ¿no? Científicos reputados, expertos en el campo, no por una cuestión de ex cátedra, de lo digo yo porque, y créanme, porque uy, vean cuántos premios tengo, no, sino producto simple y llanamente de que han tratado y trabajado ese tema mucho, 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 ¿no? Ya luego, ¿qué otra tipo de información debemos conocer, pero al mismo tiempo debemos leer con un poco más de cuidado la información oficial? La información oficial es importantísima, valiosísima. De nuevo, en un mundo ideal, los gobiernos querrían compartir la información del mejor modo y más completa y más veraz. Sabemos que no suele ocurrir porque política, pero es importante conocer la información que tienen que dar. Sí hay información muy valiosa, esto a partir de la cual, por cierto, será la que guíe las decisiones públicas, ¿no? Y ya, ¿qué tipo de información empieza a ser mal? Y ya el lector ya debe decir, o el que escucha radio o el que ve televisión, debe decir, híjole, esto ya me hace ruido. Pues cuando un periodista, por ejemplo, hace llegar información de otro periodista. Cuando un periodista se limita a reproducir aquello que vio en las redes, que se hizo viral, y pues ahí está, ¿no? Esto ya, así va. La información que procura o que fomenta esencialmente, per se, desde el modo que está estructurada, la división, ¿no? La polarización, es decir, la que está muy prejuiciada, la que está muy dirigida ideológicamente. En situaciones así, en la que los gobiernos pueden estar cometiendo errores enormes y de un calado inmenso, o aciertos también, muy, muy, muy importantes, que salen millones de vidas, va a ser difícil, entendamos esto, poder procesar qué tanto era filia o fobia, prejuicio político o no, una información que pegue mucho, por ejemplo, a las políticas públicas, que las critique fuertemente, quiero decir, o que por el contrario parezca decir, no, se están haciendo bien, ¿no? Y es filtrar y es leer muy, muy, muy atentamente qué es lo que está pasando. A mí me gustaría, Enrique, tú que de formación eres filósofo, justamente ahorita que hablábamos del tema, lo recordé, que además eres editor de libros de ciencia, editor en debate, que además eres editor de libros de política y de periodismo, que nos contaras un poco cuáles son tus filtros que en el día a día sueles o intentas manejar a la hora de allegarte o de procesar o de darle validez a una información. ¿Cómo filtras tú la información, Enrique?
Bueno, eso es una pregunta realmente complicada. Tendría que decir sinceramente que me siento abrumado, que la información la filtro por mera intuición. Tengo que hablar desde la humildad y desde la pura incertidumbre, tal cual. Solo retomando algo después de lo que decía, sí, me llama la atención pues cómo se entrecruzan estos tres discursos. Como tú dices, el discurso científico, pues el discurso mediático, y agregas este componente fundamental que es el del discurso político, el del discurso ideológico. ¿Cómo se entrecruzan estos tres discursos y cómo está cada quien tratando, pues, como decías, me gustó esto de dar certeza desde la no certeza, pero también cuidando muy celosamente sus intereses, ¿no? Y eso es lo que creo que podría tomarse como un criterio para ir filtrando o cribando la información. Es decir, ¿dónde huele a poder? ¿Dónde huele a un discurso tratando de sobreponerse a otro? Y normalmente, pues esto por supuesto se daría en el ámbito de lo político, y ahí es donde creo que podríamos ir depurando la información para al final quedarnos con algo que tenga validez, y más bien que sea valioso, como decíamos desde el principio, pues para salvar vidas, ¿no? Ahí está otra de las recomendaciones que se dan en este manual para los periodistas, en este manual de la OMS, que es, a ver, ustedes periodistas tienen el poder de contar historias. Eso es lo que estamos haciendo, pues prácticamente desde todos los discursos se está haciendo eso, ¿no? Contando historias. Bueno, ¿cuáles son las historias que ustedes van a contar? Son aquellas que deberían inspirar a las personas a actuar de manera colectiva. Esto es, pues, a seguir las medidas mínimas recomendadas, ¿no? Para poder mitigar las consecuencias de la pandemia. Entonces, pues, sí, respondiendo de alguna manera a tu pregunta, como digo, por un lado está un poco esta, pues, intuición y además al mismo tiempo este sentirse abrumado, pues un poco nos hace tomar distancia y alejarnos de la sobresaturación de la información. Y yo creo que eso también ayuda un poco, ¿no? Es decir, no estar pegados todo el tiempo a la pantalla, tratando de saber qué es lo que pasó hace 2 minutos y tratando de alejarse sobre todo de esta compulsión que siempre existe por querer comunicarle a tu amigo, al grupo de WhatsApp, a todos que acabas de escuchar la última noticia sobre la vacuna. Sientes también un poco como hay un trabajo emocional que debe hacerse, más allá del trabajo intelectual en el filtro de la información. Creo que también hay un trabajo de prudencia, de poder ir modulando los afectos, ¿no? Es decir, no ser presa de este famoso FOMO, ¿no? que le llaman. Entonces, pues sí, como tú dices, pues tener hay una claridad entre el tipo de información, el tipo de discursos que se están manejando, pero también, pues, tomar una distancia respecto a todos y respecto a los más inmediatos, ¿no? Pues que es la pantalla que tenemos siempre enfrente.
Sí, sí, esto que mencionas se me hace muy interesante e importante, porque claro, yo mencionaba previamente que ni la información periodística ni la científica se dan en contextos asépticos. Siempre hay un juego de fuerzas. Yo mencionaba la parte política, ideológica, pero tú traes a colación otro contexto en el que también siempre ocurre la información, que es el conocimiento, el contexto personal, el contexto emocional, el contexto de la angustia que estamos pasando, de nuestra propia incertidumbre como individuos, enfrentada a estas incertidumbres del científico que sigue investigando, periodista que está medio perdido y que se descubre, ¿no?, con tantas carencias y con tantos problemas de alfabetización científica. Es decir, nos pareció durante mucho tiempo que era muy poco importante conocer algo de matemáticas, aburrido, conocer algo de estadística, aburrido, y ahora resulta que, wow, como nos decían las maestras de secundaria, ese tipo de conocimiento sí puede ser la diferencia de vida o muerte. Todo eso entonces se recibe en una persona que está sabiendo, sintiendo, percibiendo todo eso, y en un contexto emocional que le puede dificultar la correcta lectura de los hechos, la lectura más útil desde una perspectiva completamente pragmática o más atinada, ¿no?, desde la epistemológica. Y en este sentido, fíjate, de estas incertidumbres y de este cuidarnos desde lo interno y ver lo externo tal, me has hecho pensar en un libro bien, bien interesante, más o menos reciente, del año pasado, No hemos entendido nada, de Diego Salazar, un periodista peruano, colaborador del New York Times, que escribe muy bien y un sabio, lo tengo en el mayor de mis respetos, en el que justamente menciona algunos de los casos en los que esta sobresaturación de información o esta hambre desmedida de conocimiento periodístico, de periodismo, pues ha pervertido al periodismo, ha hecho que crezca un mal periodismo, que ya ni siquiera se le puede llamar así, y los caos que ha provocado, ¿no? Habla ahí, por ejemplo, del caso de la niña Frida Sofía, se acordarán que supuestamente había una niña atrapada en las ruinas del colegio Repsamen en la Ciudad de México después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, y menciona, ¿no?, cómo esta incertidumbre realmente fue la que presionó a un medio, a una periodista, a un tal, y a una sociedad a caer en un error en el que nadie tendría que haber caído, supuestamente, ¿no? Entonces, es una recomendación que me gustaría hacer ahora. Y hablando también desde la perspectiva de lo personal, de cómo toda esta información llega y anida en un ser humano y lo va a afectar, que seamos conscientes de esto, nos está afectando la información, por eso es tan acertado el nombre infodemia. Sí, es una enfermedad, sí, afecta, daña. Respecto de este contexto, me gustaría entonces, es buena idea, creo, mencionar ahora el libro Depresión, de Jesús Ramírez. Jesús Ramírez es un científico de primerísimo nivel, neurólogo, neuropsicólogo, que lo que nos da es tal vez el mejor libro de depresión que haya ahora mismo en el mercado. Lo mejor de la ciencia, muy bien relatado y muy bien explicado, diciéndonos qué es exactamente la depresión y cómo situaciones como las que estamos padeciendo ahora mismo pueden provocar la depresión. Sabemos de una buena fuente de alguien que tiene todos los papers y todas las investigaciones más recientes, que sabe leerlos, que sabe filtrarlos además, diciéndonos, ojo, por aquí puede venir un golpe anímico, por aquí puede llegar la depresión, y esto es lo que sí se puede hacer, lo que sabemos que sí se puede hacer, ¿no? Entonces no vendrá en su libro a proponernos, encomiéndense a no sé quién o hagan tal ritual. No, nos va a decir cosas que sí están bien comprobaditas científicamente que pueden ayudar, ¿no? Entre ellas, por cierto, ahorita pienso en el ejercicio, en el agradecimiento, en la recapitulación de momentos felices, por ejemplo. Pero bueno, en el libro vienen detalladas y explicadas de muchísima mejor manera, ¿no? Y ahora, antes de volver a preguntarte algo, querido Enrique, solo me gustaría mencionar, ya que estoy en esta parte de libros, otro texto, SOS Microbios, de Martin J. Blaser, que es un estudio sobre los microbios y el problema que está representando para la humanidad toda, el combate que hemos entablado contra ellos a partir o basado en el uso indiscriminado de antibióticos. ¡Ojo! Y espero que para estas alturas ya todo el mundo lo tengamos bastante claro. Un virus no es ente biológico que pueda ser atacado con un antibiótico. No es propiamente, desde este sentido, un microbio. No es una bacteria, pues. No es, tiene otra lógica completamente. Pero menciono este libro como un ejemplo de un científico, pues, que sí nos explica algo sobre epidemias, sobre pandemias, sobre esta situación, y nos da o nos propone un listón. ¿A qué altura debemos colocar nuestro listón para aceptar o no determinada información? En este caso, es científica. Si leemos ese libro, diremos, ok, este tipo de cosas son en las que debo estar atento para aceptar una información o no. Entonces puede ser un buen ejemplo. Y Enrique, hay un libro, Contagio, de David Quammen, que también va por aquí, y que ya en México se publicó una parte, ébola, si no mal recuerdo, y creo que puede ahondar en esta reflexión. No sé si quieras contarnos un poco de esta obra.
Totalmente, es un librazo que dices de Contagio, de David Quammen. Antes, decir una cosa importante también que subrayé de lo que mencionabas sobre el libro de Diego Salazar, el caso de Frida Sofía, es este fenómeno también en la comunicación, pues, de la presión que ejercen los medios sobre esa fuente confiable, ¿no? Es como ahorita de lo que hablábamos. ¿Verdad que sí eres confiable, fuente? ¿Verdad que tú me puedes dar una buena noticia? ¿Verdad que yo, a partir de todo lo que tú me digas, puedo contar una buena noticia? Entonces también habría que considerar con más detenimiento esa presión que ejercen, en el caso de lo de Frida Sofía, pues sobre las fuentes oficiales, en ese caso sobre, pues creo que estaba ahí la Marina involucrada, pero también, por ejemplo, actualmente, ¿qué tipo de presiones ejercen los medios o los periodistas sobre la comunidad científica para decir que lo que sea, lo que haga nota, ¿no? Entonces, ahí también habría que ver cómo funcionan esos mecanismos y cómo se producen las famosas fake news, cómo se van articulando, ¿no? Y otra vez creo que tiene que ver, pues, con el sensacionalismo y, pues, de nuevo, la hegemonía de la inmediatez. Y justo, pues, para combatir de alguna manera esta hegemonía de la inmediatez, creo que habría que ir a historias más, más lejanas de lo que tenemos en el último post de Facebook. Y creo que este libro de Contagio de David Quammen, pues es una buena oportunidad para hacerlo, para tomar distancia, ¿no? David Quammen es uno de los mejores divulgadores de la ciencia, creo que es de los mejores reporteros del mundo natural, como le han llamado en algún momento, y hizo este libro que se llama Spillover en inglés, que pues al español lo traducimos como Contagio en el ensayo Debate, y pues que este Spillover, que también podría ser algo así como propagación, o pues también podría tener la connotación de un desbordamiento, ¿no? Pues esto es lo que tenemos justamente ahora, ese desbordamiento, esa pues, vida en exceso. Y este libro, pues hay que decirlo, que se publicó originalmente en 2012 y lleva como título Infecciones Animales y la Próxima Pandemia Humana. De modo que sabíamos desde hace ya un tiempo, que el estallido de la siguiente pandemia era, pues, solamente cuestión de esperar. Y su origen también era evidente para Quammen desde hace mucho tiempo, después más de una década, un virus latente en animales podría dar en cualquier momento el salto al ser humano, como lo vimos con el VIH que provocó el SIDA, como lo vimos con el H1N1 que causó la gripa de 1918, con el SARS, el virus de Marburgo, etcétera, y pues por supuesto con lo que tú decías hace un momento, con el ébola, ¿no? Y pues en su momento quiero pensar como editores oportunos y no oportunistas, pues decidimos no publicar completo aquel libro de Kwame, sino pues hacer un extracto del capítulo de ébola, que esto fue por ahí de 2016, que lo publicamos en el marco del brote de ébola que hubo entre 2014 y el 16, y bueno, que afectó principalmente a países como Guinea, Sierra Leona, Liberia, en fin, ¿no? Pues pero que yo recuerdo que también llegó a haber un pánico, pues sobre todo por la letalidad que se le conoce a este virus, ¿no? Y en fin, pues que Kwame pues hace un viaje por todo el mundo para rastrear justo la historia de esas enfermedades zoonóticas, ¿no? Es decir, aquellas que pasan pues de los animales al ser humano. Por cierto, leía que la OMS confirmó hoy, hablando de la OMS, de su manual de buenas prácticas, confirmó hoy que el SARS, SARS-CoV-2 o COV-2, ¿no?, que produce COVID-19, claro, ahí también tenemos que pensar pues en la precisión de los términos, siempre usarlos correctamente, no como yo. Lo que decía hoy es que tiene un origen animal, está confirmado, ¿no? Pues al contrario de lo que afirmaba Trump o el gobierno de Estados Unidos, diciendo que se había originado en un laboratorio de China. Y por cierto, pues sí, también el propio David Kwame, autor de Contagio, escribió un artículo bastante bueno en el New York Times a principios del año, en enero, y es un texto bastante ilustrador, ¿no? Ahí lo que dice Kwame básicamente es que existen altas posibilidades de que nosotros mismos le hayamos dado el carácter epidémico a este virus, ¿no? Al COVID. Es decir, que probablemente se haya así iniciado con un murciélago en una cueva, pero que la actividad humana causó su propagación.
Perdón que te interrumpa, sí. Querido.
No, por favor.
Enrique, es que acabas de mencionar una de las líneas centrales de un texto de James Riddle, bueno, un libro, Nueva Edad Oscura, que explica mucho esto que estás diciendo. Lo menciono rápidamente, que es: el mundo está creciendo en complejidad. Cada vez hay más conocimiento, esto somos más. La complejidad se ha llevado a niveles directamente ya indescriptibles, ¿no? La tecnología, la ciencia, como decía, el conocimiento, esto en general. Bueno, proporcionalmente cada vez somos capaces de conocer menos, porque ha aumentado tanto el conocimiento que, si de por sí éramos seres bastante limitados, pues ahora conoceremos menos. Y conocemos menos no solo por este factor cuantitativo, sino también porque ciertas dinámicas fomentadas por la propia tecnología, por aparatos discursivos, gubernamentales, ideológicos, tal, pues nos ha hecho, sí, en ciertos aspectos, al menos, menos capaces de entender ciertas cosas, más dados a cierta comodidad, simplificaciones más burdas. Y entonces resulta que sí, en un mundo cada vez más complejo, en el que la acción humana es de verdad digna de estudio profundísimo y dificilísimo, cuando nos encontramos con un fenómeno como un virus, pues resulta que comprendemos poco lo que está pasando y terminamos siendo nosotros los que fomentamos y desatamos y potenciamos lo que pudo haber sido una enfermedad bastante más restringida localmente y en términos de gravedad, pues la terminamos haciendo una pandemia. Perdón, Enrique, era lo que quería intercalar ahí.
No, y de verdad que sí, es un librazo también de Bridle, la nueva edad oscura, y es un referente, ¿no? Sobre este fenómeno de cómo el mundo online ha intervenido directamente en el mundo offline y lo ha manipulado y lo ha tergiversado, pues justamente como tú dices, hasta el grado de afectar nuestra capacidad de conocer, de comprender, ¿no? tal cual. Es que de verdad esto también me parece muy, muy interesante y como hasta cierto punto podría haber parecido intuitivo lo que dice David Comen en este artículo del New York Times, y es que cómo ocurrió la propagación, y aquí es donde viene la parte ilustradora de ese artículo, que se lo recomiendo ampliamente y que pues forma parte también de alguna manera pues del libro de contagio, y lo que dice ahí es que quizá a partir de varios factores que no siempre se relacionan con la pandemia, que es algo sobre lo que habrá que seguir investigando, podemos encontrar el origen de la propagación. Y en primer lugar, él dice el tráfico de animales, me llamó la atención, el tráfico de animales, pues, sobre el que ya hablaba hasta cierto punto desde 2012, y él dice pues que en las circunstancias actuales hay un comercio bastante, bastante peligroso de vida silvestre, que tiene que ver con, pues, fundamentalmente con alimentos, ¿no? Con cadenas de suministro que se extienden por Asia, por África, por Estados Unidos, por cualquier lugar. Ese comercio en algún momento pues quedó prohibido en China, ¿no? Donde el propio Kwamen dice pues, que es donde más se da ese tráfico de vida silvestre. Quedó prohibido durante la pandemia del SARS y después gradualmente, pues, las autoridades chinas permitieron que se reanudara y pues ese comercio se hace con murciélagos, con puercoespines, dice Kwan, con tortugas, con ratas, con infinidad de tipos de aves, en fin, y otros animales que él en sus viajes ha encontrado apilados en mercados. Y es que esa es la realidad, ahí está ese comercio de animales, ¿no? Esto lo conecta con un segundo factor, que es el tema medioambiental, ¿no? Está, por un lado, el tráfico de vida silvestre, y por otro lado, el tema medioambiental, que está relacionado íntimamente con esto. Él dice, sabemos pues que ningún animal de nuestro tamaño, del tamaño de los humanos, ha sido tan abundante como lo somos ahora con esta sobrepoblación. Y tampoco ningún animal ha sido tan efectivo pues destruyendo y explotando los recursos, ¿no? Y una consecuencia de... ¿Perdón?
Sobre todo eso, digo, porque
¿sí?
De cantidad, sí hay especies bastante más numerosas que el humano, pero en esa capacidad de destrucción es...
Sí, no, bueno, él decía así, no, ningún animal de cuerpo tan grande como el nuestro. Sí, yo sé que hay varios bichos que son mucho más numerosos. Y bueno, no, pues una consecuencia de esa sobrepoblación, sobre todo, como dices, del poder destructivo, pues son los brutales desequilibrios ecológicos, ¿no? Y esto, a su vez, trae el aumento de intercambios virales. Primero de animal a humano y luego pues de humano a humano, tal cual como lo estamos viendo ahora. ¿Esto cómo ocurre? A ver, y esto también, les digo, es la parte ilustrativa del artículo de Kwamen. La respuesta es que ocurre cuando invadimos los bosques tropicales, las selvas, pues casi cualquier hábitat salvaje que se nos atraviese. Y ese hábitat que alberga tantas especies de animales, plantas, en fin, dentro de esos organismos hay una gran cantidad de virus desconocidos. Y bueno, esperemos que permanezcan así como tal, como desconocidos. Pero bueno, digamos, de alguna manera son el huésped natural de esos virus. Lo que sigue es que si cortamos árboles, matamos a los animales o los enjaulamos, dice Kwamen, y los enviamos a un mercado, pues interrumpimos, ¿no?, los ecosistemas, la dinámica del ecosistema, y se liberan así pues muchos de los virus de sus huéspedes naturales. Cuando eso sucede, pues, ¿qué creen? Que el virus necesita un nuevo huésped. Y pues muchas veces esos huéspedes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, en fin, es un mundo fascinante ese de los virus, que pues también él, como muchas otras personas recientemente, se han encargado de decir, pues no hay nacionalidad, ni respetan clases sociales, no tienen un componente ideológico ni nada por el estilo, ¿no? Pero si los mueves, ellos también se mueven. El libro, pues actualmente ya está disponible en su formato electrónico, y pues en cuanto recuperemos la normalidad y la vida, y espero que también todas las librerías lo hagan así, pues también estará en su formato físico.
Sí, efectivamente, me faltó también decir eso respecto de depresión, que también está ahora mismo en formato electrónico. Esto, y respecto del texto que mencionas de Kwamen, creo que pinta bien varias cosas que hemos mencionado aquí o que pueden ser ejemplificadas mediante este texto, ¿no? Con el pensamiento científico quiero relacionarlo. Ahora mismo la OMS ya tiene una investigación o presenta unos resultados producto de una investigación muy, muy seria en el que dice, sí, proviene el virus de un animal, de un brinco. Esto entre sí. Una especie animal no humana a una especie humana, la especie humana. Ya sabemos esto, fíjense cómo ya tenemos una certeza, digamos, científica en este momento. ¿Qué pasa en nuestro cerebro?
O por lo menos una acotación a la no certeza, no científica de un Trump, ¿no? También.
Claro, 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 justo para allá voy. Esto, entonces tenemos ya esta pieza confiable, le podemos decir, ¿no? Pequeña, lo que ustedes quieran, pero lo tenemos. Sí. ¿Y qué pasa en las sociedades, en la mente humana, en nuestra gestión del conocimiento? Que esto que está informado por una dependencia de la ONU, Urbi et Orbi, ¿por qué no llega y barre todas las fake news y todas las falsedades acerca del origen del COVID? Que el laboratorio, que el ejército, que para sacar el líquido de las rodillas, no sé cuántas cosas. ¿Por qué no ocurren estas cosas así? Y esta reflexión es bien interesante porque habla de cómo funciona nuestro cerebro. Ya está ahí la información buena, ¿eh? Ya existe, nadie se puede llamar a engaño. ¿Por qué no llega? ¿O por qué cuando llega, peor, no se le hace caso? Para reflexionar sobre esto...
Queremos otro tipo de narrativas, ¿no? ¿Sí? Estamos acostumbrados a otro tipo de narrativas.
Sí, tal cual, tal cual. Y me gustaría, o creo que un libro del que podrías hablarnos, Enrique, El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, nos puede traer alguna luz sobre por qué no nos subyugamos tan fácilmente ante la evidencia.
Claro, claro. No, existe ese otro gran libro de una periodista, pues justo muy, muy incómoda, ¿no? Para el sistema y para las grandes empresas tecnológicas. Y eso es un libro que desde que lo comencé es verdaderamente inquietante, ¿no? En varios sentidos. Primero, pues, saber que el gran hermano cibernético, digamos, tiene absolutamente controlados nuestros movimientos y nuestros hábitos, que es algo que de alguna manera intuíamos, pero que Peirano lo pone en evidencia con números y estadísticas y con el número incluso de circuitos que conforman y de sensores que conforman los celulares, porque pues ahí está en el centro de todo el celular que cargamos a todos lados. Y decíamos que es inquietante también porque sabemos que esto es así, lo sabemos que somos vigilados y que no pasa absolutamente nada, no pasa nada, simplemente, pues no sé, estamos habituados a ser vigilados o simplemente es más cómodo negarlo, pues como ella habla es como de escándalos como los de Snowden, como el de Cambridge Analytica. Y de repente dice, pues son unos escandalazos que uno podría pensar que traerían consecuencias mucho más graves y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues en ese sentido es el que el enemigo conoce el sistema, lo conoce por su negligencia, ¿no? Porque no pasa absolutamente nada. Nosotros mismos, como decía, no cambiamos nuestros hábitos, ni los responsables de algo tan, tan grave como el espionaje cibernético, pues rinden cuentas a nadie. Y así hace Peirano pues una descripción muy puntual, muy detallada del algoritmo, ¿no? Del algoritmo que nos conoce y que siempre nos obliga a consumir algo, a consumir desbordadamente algo o a votar por alguien. Y ese algoritmo que también nos obliga, más allá del consumo, más allá de la ideología política, nos obliga a emocionarnos de una cierta forma, ¿no? A tener ciertas emociones y otras no. Por eso te decía, es que estamos acostumbrados a este otro tipo de narrativas que resultan espectaculares y que de alguna manera llenan nuestras expectativas de la vida en velocidad, en virtualidad, en fin, ¿no? Son esas narrativas que se articulan muy bien con esta mentalidad de pantalla, ¿no?
Llenar expectativas. Acabas de decir algo interesantísimo, porque... Ahora me estás mencionando en el libro de Peirano que lo que nos pinta es la perversión, ¿no? Un poco de los fierros que configuran Internet, a final de cuentas. Pero hay una contracara de esto, hay una contraparte, que es nosotros mismos estamos alimentando a ese monstruo. Nosotros mismos estamos...
Absolutamente.
Nos cumplan esas expectativas. Y aquí pienso en un libro que retrata desde esta otra perspectiva el mismo problema, ¿no? El filtro de burbuja, Elie Pariser.
Absolutamente, sí. Ese es otro texto clave, pienso, para entender cómo funciona la hegemonía del algoritmo, ¿no? De la que habla Peirano, pues cómo son las mismas empresas tecnológicas las que van dirigiendo nuestros gustos y las que nos hacen darnos cuenta, o más bien las que no nos permiten darnos cuenta de que hay otras cosas que el video de recetas de cocina que vimos ayer y lo que se relaciona con él, ¿no? Es decir, como ahí también por ahí va un poco el argumento de Peirano, pues cómo relacionaríamos todo esto de la hegemonía del algoritmo con las fake news y que se están dando en la pandemia. Y creo que de alguna manera es que esto de la privacidad es un concepto pues absolutamente perdido, ¿no? Con o sin nuestro conocimiento, no hay privacidad, y ahora quizá más porque desde el confinamiento de nuestro espacio vital, pues nuestro espacio familiar, está absolutamente expuesto, ¿no? Y aquí viene de nuevo la hegemonía del algoritmo, de la que habla el propio Pariser, de la que habla Peirano. La gente dice, escuché decir a Peirano en alguna entrevista, que no sé si fue en medio del COVID o antes, pero que evidentemente pues la gente, pues, es lo que venimos diciendo, ¿no? Pues se ha perdido la capacidad de distinguir una noticia falsa de otra que no lo es. Y desde su punto de vista, esa propagación de fake news está causada, yo no sé qué piensas de esto, Juan Carlos, pero que está causada fundamentalmente por los medios. Es decir, no necesariamente por esa entelequia que llamamos la tía mandando WhatsApp, sino por los medios de comunicación. Sí, ella le atribuye más responsabilidad a los medios de comunicación, ¿no? Porque ella dice, hace 15 años, dice Peirano, empezamos a trabajar más para Google que para nuestros lectores. En el caso de los medios de comunicación, en el caso de las propias editoriales, ¿no? Nos basamos más en las tendencias, en el trending topic, en las grandes tendencias de Google, etcétera, para poder generar un cierto tipo de contenidos. Y bueno, pues a medida que se ha ido también, esto es muy importante, eso también que dice Peirano, pues se ha ido perdiendo también la capacidad de generar dinero a través de la publicidad, como tradicionalmente lo hacían los medios. Y esa capacidad pues se ha perdido también porque nos las ha quitado Google, nos las ha quitado Facebook, y hemos ido trabajando cada vez más para los algoritmos de las recomendaciones de las plataformas digitales, ¿no? Y esos algoritmos, dice Peirano, son los que exigen pues que hagas un titular sensacionalista, mucho más, que puedo decir, caricaturesco, ¿no? Los 10 mejores libros de no sé qué, el top 10 de los discos, de lo que no te puedes perder de la pandemia, en fin, ¿no? Y hay una que he estado viendo constantemente en diferentes sitios que dice, no creerías dónde tal o cual celebridad está viviendo en este momento, ¿no? Es como, todo esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Todo esto, dice Peirano, pues que son titulares diseñados por algoritmos para ser virales, ¿no? Y entonces, pues lo que se publica ya no son noticias, no son fake news, ¿no? No noticias, es como la trash news, ¿no? La información basura y sensacionalista, y esto pues normaliza por completo esta incapacidad de la que hablaba de distinguir la calidad informativa cuando recibes notas por Facebook, por WhatsApp. Vamos, que estas notas de las cuales ni siquiera te tomas el tiempo de leer más de tres líneas y las das por buenas y el algoritmo pues sigue trabajando detrás de eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay una falacia lógica que me llama mucho la atención y que creo que aquí opera completamente, que es conocida como ni siquiera es falso. Cuando tú presentas
un... Ni siquiera es falso, exacto.
Ajá, cuando tú presentas un argumento o una información o un algo que está tan mal estructurado que no tiene ni siquiera que ver con lo que se está debatiendo, que ni siquiera puede decir que sea falso, o sea, no tiene que ver. Y nosotros tendemos a caer en esa falacia constantemente, dándole valor de noticia, dándole valor de información de calidad a cosas que ni siquiera son falsas, que no tienen que inscribirse y no deberíamos inscribir en ningún caso en el círculo de lo que consideramos periodismo, mucho menos ciencia. Esto...
Exacto, exacto. Y otra vez regresamos a lo que tú decías desde el principio, citando el manual este de la OMS, la infodemia, ¿no? Es decir, como este extraño fenómeno también del confinamiento que nos ha llevado a producir una cantidad de contenidos audiovisuales que antes no nos hubiéramos imaginado, desde casa, desde como, ahora todo el mundo dice cómo hacer ejercicio, cómo hacer pilates, cómo cocinar, cómo, entonces te recomiendan libros también, ¿no? En fin, hace una cantidad de contenidos que creo que se pueden inscribir en este fenómeno de la infodemia también, ¿no?
Sí, por supuesto, y es una de las características que al público nos ayudan a identificar la información chafa de la información que vale la pena hacerle caso. En México se ha hecho también esta reflexión, ¿eh? No solo Marta Peirano, española ella, sino también Esteban Illades, por ejemplo, en Fake News, en el libro.
Sí, claro.
Esto hizo esta reflexión aterrizada al caso mexicano y también es muy valioso que lo lean, porque incluye también la perspectiva política, una perspectiva que, como hemos mencionado una y otra vez en esta charla, es omnipresente y no se puede entender ni la infodemia ni buena parte de la complejidad de las sociedades humanas si no es a la luz de estos fenómenos, ¿no? Y esto me da pie para empezar a dar una de las ideas que quiero presentar de cierre, ya el tiempo ya nos está comiendo, que es, demos por hecho que hay un montón de industrias que se alimentan de que nosotros creamos las fake news. Sí, por supuesto, hay canales, centenares de ellos, hay bots, centenares de ellos, que se dedican a directamente difundir falsedades. Claro, pero como bien dice Peirano, la mayor parte de esta responsabilidad, otra industria que se alimenta de estas fake news, es los medios tradicionales, comunes de comunicación. Al principio yo mencionaba que hay periodistas que han asumido una voz poco periodística, sino más bien militante, en contra o a favor del gobierno, sobre todo, que también están inscribiéndose exitosamente en el ecosistema mediático gracias a esta estridencia, gracias a ciertas distorsiones que van contra la pluralidad, uno de los pilares en el periodismo, ¿no? Está la industria, por supuesto, de los agregadores de Google, está la industria de las redes sociales, que buena parte del tráfico, no nos hagamos tontos, proviene de estos o de medios de comunicación tradicionales o de los bots o de estas páginas medio chafas. Esto, y me gustaría entonces nada más terminar dando, además de las que ya hemos dado aquí, algunas poquísimas y muy evidentes señales de alerta a las que pueden estar listos para detectar que están pues frente a una fake news, ¿no? De que están frente a una pieza de información poco valiosa. Ya hemos dicho varias, me gustaría recapitular simplemente. Una es esta estridencia, no vas a creer, todo el mundo te lo quiso ocultar, por fin se revela la verdad, nos han engañado. Si una nota, si un texto viene, empieza por ahí o está en este tono, ojo, muy probablemente sea falso. Muy probablemente sus fines sean otros. Si está inmensamente politizada, que lo importante ahí es presentar un argumento para evidenciar una ideología, o evidenciar que la otra ideología, el otro partido o tal, este es el equivocado. También, si se ve que está esta intención, muchísimo ojo. El mismo uso de las letras, que se haga, si le encontramos muchas palabras en mayúscula, muy escandaloso, palabras mayúscula, minúscula, signos de admiración, eso también es un indicativo de que se está apelando más a las emociones que pues, a una reflexión, ¿no? Si está mal redactado, si su redacción es sucia, ¿no? Esto pues también es un indicativo de la poca seriedad con la que se ha redactado eso. Por supuesto, si no tiene fuentes o si las fuentes suenan peregrinas, suenan raras, nadie más la cita. Si vemos una información muy espectacular y nadie más la ha retomado, pues también, ojo, a lo mejor nadie más la ha retomado porque no existe, porque solo lo subió enfebrecido un redactor que estaba interesado por quién sabe qué cosas. Creo que con este tipo de alertas y con esta conciencia de que de verdad el engaño vende y nosotros somos parte de este juego, consciente o inconscientemente, podremos empezar a filtrar cierta parte de la catarata de información que constantemente nos está llegando. Querido Enrique Calderón, pues creo que el tiempo, como decía, se nos está acabando. No sé si tú quieras dar alguna idea de despedida, decirnos algo más para cerrar, y si no, pues podemos dar fin a este podcast de La Langosta Literaria.
Me quedo rapidísimo con esta frase que tú decías de el engaño vende, ¿no? Habrá que seguir reflexionando a profundidad cómo funcionan esos mecanismos de las fake news y sobre todo, pues, de dónde vienen y cuál es la responsabilidad de los medios y considerar también a una editorial como la nuestra como un medio más que está produciendo contenidos y nuestra responsabilidad también de respetar, ¿no?, a las audiencias, no tratarlas como, pues, de manera infantil, sino como lectores informados, ¿no?
Sí, por supuesto, ese es el objetivo, y hacernos mejores productores nosotros de contenidos de calidad y las audiencias mejores consumidoras. No es solo responsabilidad del divulgador, del científico, de la autoridad o del periodista proveer de información. Ante todo, podemos ser muy buenos receptores críticos de esta información. Muchísimas gracias, Enrique Calderón.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Muchas gracias. Este fue el podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado y fue un placer estar hoy aquí con ustedes. Hasta luego.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.